Estamos hablando sobre la posibilidad de desarme que puede que da la guerrilla. Yo no sé si podemos llamarlo como una pausa lo que tenemos hoy en La Habana. Estábamos muy optimistas, teníamos la fecha, pero hoy sentimos otra vez un desajuste allí en el proceso de paz. Pues una de las personas que más conoce este proceso, que más lo ha estudiado y que también ha sido muy optimista, ha sido el analista y columnista de la revista Semana, que además está estrenando un nuevo libro. Señor León Valencia, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días y buenos días por toda la audiencia.
Sí, León, es un momento muy difícil para el proceso de paz. Eso es lo que hemos escuchado. Estamos en crisis. ¿Usted comparte esa visión?
No, yo creo que hay diferencias grandes que son las diferencias de último momento, las diferencias que tienen que ver con ese paso decisivo de dejación de las armas de parte de la guerrilla y de implementación de los acuerdos por parte del gobierno. Y ahí es donde se presenta la diferencia. Las FARC dicen el gobierno tiene que empezar a implementar los acuerdos, a hacerlo la realidad. Y en ese marco nosotros vamos dejando las armas. Y el gobierno les dice, no, señores, ustedes dejan las armas y después empieza la implementación de los acuerdos. Entonces, esa es la diferencia real. Ellos dicen, lo único, dice la guerrilla, lo único que tiene para la guerrilla para dejar, para entregar, para las armas, es lo único. En cambio, dice el gobierno, tiene que darnos una ley de amnistía, seguridad jurídica y seguridad física y implementación de los acuerdos. Entonces dicen, ¿cómo hacer confluir los dos tiempos? El tiempo en que ellos van dejando las armas y el tiempo en que se van poniendo en práctica los acuerdos que se han hecho. Que no es fácil, porque los acuerdos se vuelven realidad cuando se convierten en leyes y decretos. Y hay una distancia entre convertir leyes, entre lo que está acordado en La Habana y volverlo leyes y decretos por parte del presidente y por parte del Congreso. Entonces, esa es la diferencia. En este momento ya no está en discusión si van a dejar las armas, si no las van a dejar. No está en discusión ningún acuerdo grande con el gobierno. El gobierno ya hizo los acuerdos sobre participación política, narcotráfico, víctimas, modelo agrario, todo está acordado, los grandes temas están acordados y están en la parte final de cómo acompasar cumplimiento de acuerdos con dejación de armas. Ese es el punto que veo que ven diferencia y no pudieron ponerse de acuerdo, porque hay muchos miedos y desconfianzas de la guerrilla. Y hay también muchos miedos y desconfianzas del gobierno. El gobierno tiene miedo de que las FARC pues utilicen el estar armados para hacer política y que eso tenga una gran crítica de parte de la derecha y tenga también una gran resistencia a la opinión. En cambio, las FARC dicen, tenemos mucho miedo de que entregamos las armas y después ya nadie se preocupa por la seguridad jurídica nuestra, por la forma de la aplicación de los acuerdos, y ya nadie se preocupa por cómo nosotros vamos a también a sobrevivir y nos van a matar en medio del proceso de paz. Ahí estamos.
León, ya tenemos una experiencia de desarme, de entrega de armas, que lo tuvimos con el M-19 antes de la parte política. ¿Por qué no seguir ese ejemplo que se tuvo y obviamente corregir los errores que se corrigieron y la guerrilla de tomar ese modelo que se dio con el M-19?
Sí, pero es al revés. El M-19, incluso antes de dejar las armas, de entregar las armas, todavía con la guerrilla armada, se vino a hacer política Pizarro y Navarro, y Pizarro fue, antes de dejar las armas, candidato a la alcaldía de Bogotá y sacó 50.000 votos. De manera que ese ejemplo sería para las FARC un ejemplo, seguramente lo estarán tomando para ellos. Dirán, bueno, nosotros nos vamos a concentrar en un sitio, en unos sitios, ahí mantenemos las armas sin dispararlas, sin hacer nada, mientras tanto ustedes van implementando los acuerdos y nosotros vamos haciendo política. O sea, para ellos ese sería el ejemplo a tomar, el ejemplo del M-19 que hizo política aún sin entregar las armas. Y también el ejemplo para el tema de los acuerdos, porque finalmente fue la ciudadanía la que salvó a los acuerdos con el M-19, con la séptima papeleta, porque lo que le ocurrió al M-19 fue que le incumplieron los acuerdos. Habían pactado con el presidente Barco una reforma política y la metieron al Congreso y el Congreso la negó. Y entonces se formó una crisis, porque cuando la negó, el M-19 todavía tenía las armas. Y ahí fue, tomó la decisión Navarro y Pizarro de venirse a hacer política. Y empezó la campaña por la séptima papeleta. Y finalmente la séptima papeleta les dio lo que el Congreso no le había querido dar, era una constituyente y una reforma política que salió después en la constituyente. Y fue en esa constituyente simbólicamente donde Pizarro vino y entregó su arma y digamos, y ahí comenzó todo ese proceso de cambio. De manera que ese ejemplo del M-19 pues le casaría muy bien a lo que plantean las FARC en este momento. Y bueno, pero esas son las diferencias. Yo creo que son diferencias importantes, pero no con la solemnidad y la justancia y tan sustanciales como las hizo ver el negociador Humberto de la Calle, que hizo un discurso muy, muy trascendental ante unos temas que no tienen esa trascendencia, a mi modo de ver, y que pueden ser más de espíritu práctico, porque de hecho las FARC en este momento declararon un cese unilateral de hostilidades y no están actuando. No han vuelto a actuar, no han vuelto a violar ese cese de hostilidades y están regadas en el territorio. Mucho menos van a intentar algo cuando ya se concentren con las armas, porque ya ahí sí están, es en un sitio a ojos vistos de la comunidad internacional, a ojos vistos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a ojos vistos de la opinión pública. Hay menos, van a intentar nada, lo intentan ahora que tienen las armas, que están desplegados en el territorio, que están todavía con toda la voluntad y capacidad de combate. Entonces, cuando estén concentrados con las armas, menos van a actuar, y ahí es donde yo creo que el gobierno tiene que encontrar fórmulas más que den cierta flexibilidad y que le den cierta confianza a las FARC, y claro, también presionar a las FARC para que se vengan a fórmulas intermedias entre esas dos que están debatiendo, y es ustedes entregan las armas y nosotros empezamos a hacer los cambios, y las FARC dicen ustedes empiezan a hacer los cambios y nosotros entregamos las armas. Ese es el punto en que está la discusión.
Claro. León, hablemos de tiempos. Pues ya el 23 de marzo no se llevó a cabo la firma como tal. ¿Usted cree que ese desacuerdo que hay en cuanto a la dejación de armas se va a alargar tanto? ¿Se está hablando o se está especulando que ya el próximo año se vendría a dar la firma, que este año ya no?
Es que eso depende de fórmulas. No, el tiempo no depende, digamos, no estamos hablando de complejidad absoluta de lo que van a discutir y de cosas que nunca se han hecho y de cosas que apenas se están inventando y que necesitan tiempo para reflexionar, para encontrar caminos, ¿no? Eso, en Colombia se han hecho muchas de esas cosas, de manera que ya hay experiencias de cómo hacerlo. Entonces depende de la imaginación que tengan, la flexibilidad que tengan para encontrar fórmulas. Pueden encontrar en una semana, las pueden encontrar en dos semanas, en un mes, las fórmulas para hacerlo, y pueden encontrar el acotamiento de los términos. Yo creo que están en un pulso respecto de eso. Pero allá, en la presentación del libro Los retos del posconflicto y en el prólogo o introducción inicial de ese libro, pues nosotros decíamos que había, que en términos de este año nos podíamos colocar ya en las puertas del posconflicto, y hacíamos una secuencia de cinco pasos que se podían ver, cubrir este año. Los de las FARC dijeron que eso pues era, no era tan así, que los poco controvirtiendo el libro, pero no fueron argumentos contundentes. Nosotros decíamos, primer paso, firma el acuerdo, que se podía hacer en mayo, en este momento, 60 días, se concentran en un sitio y procede lo que es la refrendación, que es el tercer paso, y a partir de la refrendación empiezan dos cosas, que es la implementación de los acuerdos por parte del gobierno y por parte de las FARC, el proceso de dejación de armas. Nosotros creemos que para eso se podían encontrar fórmulas para hacerlo este año, todos esos cinco pasos, y estaríamos ya haciendo posconflicto en el 2017. Eso es una visión desde nosotros, desde nuestra experiencia, pero y desde el análisis que hacemos de los dos lados, y creo que podría ser, pero claro, los que toman decisiones son ellos. Si en nuestras manos estuviera, nosotros podíamos encontrar fórmulas para decir, estos pasos son posibles de dar este año por el conocimiento que tenemos de las FARC, por el conocimiento que tenemos del territorio y por el conocimiento que tenemos de las posibilidades del gobierno.
Pues, León, Sonia le preguntó por tiempos, por fechas. Usted nos habla de la concentración, de lo que puede ser la refrendación y lo que va a ser la implementación, y uno podría entender que antes se puede dar esa firma del proceso de paz. ¿Usted cree que es conveniente hablar entonces no de fechas, pero por lo menos sí un cronograma claro para saber cómo se va a hacer este acuerdo de paz?
El próximo ciclo, que empieza el 7 de abril, se ocupa de eso, de una hoja de ruta. Se ocupa, van a empezar por eso, por una hoja de ruta. Y eso es lo que está en debate. El gobierno le entregó a través de Enrique Santos al presidente, pues la sala entregaron a través de Enrique Santos al presidente de la República una propuesta de hoja de ruta, que tiene unos pasos y unos plazos. Y seguramente el gobierno además tiene una hoja de ruta que para él y para ellos empezaba con la firma del acuerdo final el 23 de marzo, que no se pudo lograr. Pero seguramente ellos también tienen una hoja de ruta. La hoja de ruta, sin duda, dicen las FARC, según entiendo, para ellos el 31 de diciembre sería el momento de terminación, más o menos, o por lo menos de la parte de concentración ya de todas las fuerzas y iniciar la dejación de las armas. Eso para ellos. Me imagino que el gobierno va a presionar a, tal como nosotros pensamos también, que ya al 31 de diciembre no sea el inicio, sino que el 31 de diciembre sea el punto de llegada de la dejación de las armas, y ese sería, yo creo, que el debate que harían en Cuba a partir del 7 de abril.
¿Usted cree que el presidente firmaría un acuerdo antes de la dejación? ¿La dejación no sería antes? ¿No debería ser antes?
No, porque la dejación ya está pactada que no. La dejación de armas está pactada después de la firma. Y eso yo creo que era lo que todos entendíamos y que está claro en los acuerdos, y es firma el acuerdo, empieza la concentración de las fuerzas 60 días en unos sitios. Lo que pasa es que el gobierno dice empieza la concentración y la dejación de las armas inmediatamente, y ahí es cuando empieza la implementación de los acuerdos, dice la justicia transicional y la amnistía para todos, una vez entreguen la última arma, y empieza todo ese proceso de seguridad también física para ellos, y empieza todo este proceso complejo de ellos. Entonces, yo creo que ahí es el cuento, digamos. Ahí se presentó una diferencia, y a mi modo de ver, era que entendían de modo distinto el tema. Lo habían dejado así, pero las FARC entendían, se concentran, en 60 días después de la firma, y ahí empieza un proceso lento de dejación de las armas. Entiendo que el gobierno lo que decía era, no señores, ustedes en 60 días se concentran y dejan las armas, nosotros vamos a tener gente armada durante un tiempo en esos campamentos. Entonces ahí se presentaron diferencias que tienen mucho que ver con la presión y de la opinión pública, porque lo que ocurre siempre en eso es que el gobierno siempre piensa, oiga, las encuestas, los opositores al proceso de paz, siempre piensa a tomar alguna decisión con las FARC. Entonces, y eso a las FARC, pues le importa un poco, pero no le importa tanto. Ellos dicen, no, lo importante es nosotros preservar nuestra vida y preservar nuestra, y que esto sí se cumpla. Y están llenos de miedos y de desconfianzas.
León Valencia, queremos también tocar el libro que ustedes lanzaron en La Habana, que se llama Los Retos del Posconflicto. Primero, ¿por qué lo lanzaron allá? ¿Fue invitados los miembros de las FARC que están negociando la paz? Igualmente, ¿fueron invitados algunos designados que están en el gobierno nacional? ¿Y por qué no fue el comisionado de paz, que fue una de las sillas vacías ahí dentro de este el lanzamiento? ¿Cuál razón dio él? ¿Y por que le reitero la pregunta, fue en La Habana?
Primero, no, nosotros pues dijimos, oiga, esto que queremos es que empezar a sacar al gobierno y a las propias FARC de la urgencia de la negociación del acuerdo y ya ponernos a pensar también en el posconflicto. Nosotros creemos que el tema del posconflicto, y eso es preocupante, pues ha sido todavía muy poco preparado. Y el gobierno, ni el gobierno está preparando, y al momento en que firmen el acuerdo, entregan las armas, se van a encontrar con que no hay una institucionalidad clara para el posconflicto, en que no hay en el terreno ya un despliegue de actividades del Estado y de la propia guerrilla sobre el posconflicto. Y las primeras victorias de la paz son claves. Es necesario que en 18 meses el gobierno y la SUAR le muestren a la población resultados concretos de los beneficios de la paz. Y entonces queríamos sacar al gobierno y a las propias FARC de la discusión inmediata sobre el acuerdo, y ya que mucha gente se empezara a pensar en el posconflicto. Y por eso nos interesó lanzar ese libro allá. Lo hicimos en el Hotel Nacional, se había comprometido, y por eso no le hablamos a nadie más. Había comprometido Sergio Jaramillo de ir, porque era un tiempo corto para ir. A última hora, en el mismo día ya del lanzamiento, nos informó que tenía que quedarse era el día 23, donde estaban discutiendo si así entregaba una hoja de ruta a la población, si digamos lograban un acuerdo y lo daban al público. Es más, pues citaron a una rueda de prensa por la mañana y todo el día todos los periodistas se quedaron esperando hasta las 8:30 de la noche, y tuvieron a salir con dos comunicados o dos alocuciones distintas. Entonces la razón por la que dio Sergio era que estaba en ese momento definitivo de llegar o no llegar a un acuerdo para proclamarlo el 26, y por eso no pudo ir. Obviamente también, pues seguramente no tuvo todo el interés de ir, porque pues a veces uno salta por encima de las mismas presiones. De hecho, la FARC, Pablo Catastro, una buena parte decisiva de esa mesa, pero allá se presentó.
A mí me llamó mucho la atención, ayer escuché a Juanita de León, que fue a La Habana, estuvo muy pendiente estos días allí, y dijo que ella siente que la desconfianza ha crecido. Y usted también habló de desconfianza de las dos partes. León, ¿por qué cree que la desconfianza ha crecido tanto?
Pues sí, que la desconfianza es un tema relativo. Sin duda tienen más confianza ellos ahora que cuando empezaron la negociación. Pero Y yo veo que ya eso es irreversible, pero claro, esa confianza siempre es depende, digamos, desde con qué la compara uno. Con el principio de la negociación es evidente que hay mucha más confianza ahora, digamos, en las últimas semanas se han presentado tensiones muy grandes, que yo entiendo que son tensiones derivadas del hecho del detalle ya final y de los miedos que da esta idea de firmar y de entregar el arma, porque para las guerrillas eso tiene una realidad y un simbolismo y unas percepciones. Ahí incluso lo más difícil para el guerrillero común y corriente es que ha vivido con un arma durante mucho tiempo y ha confiado su vida a esa arma, es entregar el arma. Yo conozco ese miedo, que es un miedo de todos los procesos de paz. Y en eso están. En eso están ellos tratando de poner sordina a sus miedos, poner, digamos, un desacelerador para sus miedos y tratando de ganar lo que más puedan en medidas para que no vuelvan a ocurrir cosas como está esto. Ahora, el miedo se exacerba cuando en los últimos dos, en este mes, estos dos, tres meses del año, se han muerto 30 líderes sociales, muchos de ellos ligados a sus entornos políticos, a sus clases sociales. Entonces, que todo el mundo reconoce ahora que hay una ofensiva en las regiones frente a eso y que hay un crecimiento de las amenazas. Entonces eso también repercute allá, cuando repercute en ese lado de la mesa, y es, oye, pero mire, no, ya no hay el pretexto de que estamos haciendo la guerra, ya hay un cese unilateral de hostilidades y sin embargo siguen las muertes de los líderes sociales. Yo creo que todo eso son las cosas que tenemos que examinar. Algunos las vemos como miedos, desconfianzas mutuas, algunos consultamos a las partes y tomamos distancia de ellas y tratamos de entender esos mundos, pues otros solo toman criterio de una fuente y prácticamente, se afilia a un sentimiento, y ahí hay sentimientos encontrados de esas fuerzas que están ahí en la mesa tratando de hablar de su futuro, porque y de su vida, y eso no es fácil.
Claro, usted hizo parte de una guerrilla, usted sabe qué es eso, y sí, para un colombiano que vive en una ciudad, que vive en la capital, pues le cuesta entender que no vaya a dejar las armas de manera inmediata, y uno con el deseo de que ya empiecen a hacer política. Es un tema bastante complejo. León, antes de agradecerle el tiempo también por el libro, no lo tenemos, lo vamos a buscar obviamente. Hoy juega la Selección Colombia y vamos a estar un poquito como más alegrones. León, siempre con ustedes sufrimos mucho con el proceso de paz, y viene una marcha el 2 de abril. ¿Va a ir a la marcha o qué opinión tiene de la marcha?
No, yo creo que, pues yo sería hipócrita decir que no deseo que les vaya mal en esa marcha, porque yo creo que es una marcha que tiene un filo contra la paz, contra las negociaciones de paz. Hay muchos motivos para protestar contra el gobierno, sin duda. Santos, lo está haciendo muy mal en muchos campos, y hay una situación realmente de indignación social dura. Hay situaciones muy difíciles también, no solamente por el gobierno Santos y por la manera como actúa el gobierno Santos, sino por unas realidades. La economía se desaceleró en toda América Latina, la economía está en una situación de crisis muy grande, el petróleo cayó a unos precios que no se pensaban, fenómenos naturales como la sequía, accidentes como los de Icaí nos dejan en una situación de apagón. Todo eso es una tormenta sobre un gobierno y sobre un país, y todo eso lo resiente la ciudadanía, y hay muchos motivos para protestar. Pero por lo menos, por lo que menos dejemos protestar es porque termine esta guerra, porque la realidad es que la terminación de la guerra es una gran noticia para un país que ha sufrido tanto. A veces la celebran más en el exterior que en Colombia, a veces es en el exterior donde hay más celebración. Entonces, vamos a ver, lo cierto es que necesitamos que el país proteste socialmente contra el gobierno Santos, pero a la vez apoye este proceso que ha sido tan difícil, tan duro, pero que está a punto de terminar. Y claro, hoy nos pondremos en modo fútbol, en modo Selección Colombia y en modo triunfo de la Selección Colombia, y pues olvidaremos por unas horas lo que está pasando en toda esta situación, tanto en Cuba como acá en Colombia, en la protesta social.
Sí, necesitamos un poquito de alegría, así nos la dé la Selección Colombia. León, muchas gracias, y gracias sobre todo por su honestidad.
Con mucho gusto.
León Valencia tiene nuevo libro, lo estrenó en La Habana, y nos habla de un momento dificilísimo, tenso, en las conversaciones de paz, un pulso que es muy difícil. creo que en general, para un colombiano, entender que la dejación de armas no sea de una manera un poco más rápida. Pero esto es un lío, esto es un lío. Yo a veces me pongo a pensar, entregan las armas, las dejan, se deshacen de ellas. Y si vamos a las urnas y decimos no, ¿qué pasa?
Según el fiscal, o sea...
Sí, no, decimos no. Digamos que lo del fiscal se caiga. Los colombianos dijimos no al proceso de paz. Ellos entregaron las armas y están concentrados. ¿Qué pasa?
Sí, ahí sería un riesgo para las FARC. Por sí. Eso es que yo creo que lo piensan mucho más.
¿Y qué hacemos?
Entonces
es un tema muy complejo. ¿Qué tema tan difícil? A mí la verdad, en este pulso yo he sido demasiado crítico con el gobierno nacional, que me parece que no ha sido claro, pero en ese pulso yo le hallo mal la razón al gobierno nacional, a la programación del desarme, que sea muy clarita, que a otra cosa.
9:13 minutos de la mañana.